informe de la OEA sobre Venezuela habla de torturadores de acento cubano en el país. Estados Unidos impone sanciones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Buscarán de nuevo en Cuba al opositor Tomás Núñez Magdariaga, quien se recupera de una huelga de hambre. El presidente Trump podría cancelar su reunión con Vladimir Putin en la cumbre del G20 por la crisis en Ucrania. ONG Internacional afirma que la oposición de Venezuela está dividida en facciones que no se ponen de acuerdo. Y el líder norcoreano está dispuesto a permitir la entrada de los inspectores a la principal instalación nuclear del país.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, ya estamos dando comienzo a esta primera emisión informativa gigante de Radio Martí. Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sexto, me acompañan en la información Ivette Pacheco, Joan Andrés, y también están aquí en la producción Maite Rodríguez y atendiendo la consola de audio Dani Fuentes Cortés. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez. Vamos ya a las noticias. La OEA abordó de nuevo el caso venezolano y recibió, por cierto, un nuevo informe que se refiere a torturadores de acento cubano, algo parecido a lo que se destapó en el caso de Vietnam hace ya algunos años. Michelle Sagué amplía en este reporte.
El Instituto Kasla es un centro de estudios sobre América Latina en la República Checa. Su directora ejecutiva, Tamara Suhu, ha documentado la tortura en Venezuela por años. El instituto presentó este martes, en la sede de la Organización de Estados Americanos, su más reciente informe sobre la tortura sistemática en Venezuela. Tamara Suhu.
Mi denuncia en especial es decir que en Venezuela se ha instaurado un sistema torturador. Y un sistema torturador porque todas las instituciones hacen que eso sea así.
El Instituto Kasla documentó este año 190 nuevos casos de tortura. En 11 de ellos, los testigos dijeron que los torturadores tenían acento cubano.
Es primera vez en 18 años que yo recibo testimonios de personas que dicen que estaban siendo torturados por estas personas. Por supuesto, se identificaban con números o con sobrenombres, nunca con nombres verdaderos, pero el acento cubano estaba presente en esas torturas.
El Instituto Kasla dijo que la tortura en el 2018 ha estado a cargo de dos organismos de seguridad, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Testimonios señalan que existen centros de tortura clandestinos, entre ellos cuatro dentro de la capital. Señalaron además que, a diferencia del año pasado, que la mayoría de los torturados eran civiles, este año la mayoría de las víctimas son militares, un 61% frente a 39% entre los civiles. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y un nuevo juicio se celebrará hoy contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga en el Tribunal de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Magdariaga, quien fue liberado el 15 de octubre bajo libertad inmediata, denunció a Radio Martí esta nueva maniobra del régimen.
Yo estaba aquí en la sede, aquí en el Pato de Santiago, entonces mi sobrino me llamó el viernes pasado y me dijo que el día 28 a las 2 de la tarde tengo juicio, un nuevo juicio que hay, no sé qué tipo de juicio, que está en los juicios que inventan estos dictadores. Mi sobrina fue la que me llamó y que me dejaron la citación de en Palma Soriano, para Palma Soriano, para el tribunal. Es mañana a las 2 de la tarde, yo tengo libertad inmediata, yo tengo aquí mi libertad inmediata. Pues me parece que el mismo juicio de que me echaron el año, porque ellos mismos esperaron, yo peleé y no sé, a mí no me dijeron nada, y ahora me viene ese papel, una citación nada más ya. Aquí yo tengo un papel que me dice que es un nuevo juicio, el mismo número de causa.
El opositor Tomás Núñez Magdariaga se recupera de una huelga de hambre que llevó a cabo por 62 días y que inició a mediados de agosto tras ser injustamente condenado a un año de prisión por el delito de amenaza.
Mientras tanto, los raperos cubanos Michael Castillo, El Oxorbo, y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, alias Pupito en sí, siguen encarcelados por haber protestado contra el decreto ley 349. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El Osorbo, arrestado 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, un local de la Asociación Hermanos Saiz, donde invitó a varios raperos que se pronunciaran contra el decreto ley 349, se mantiene en celda de castigo en la cárcel de Valle Grande. El pasado sábado comunicó vía telefónica a la familia que sigue sin ingerir alimentos en protesta por su encarcelamiento, dijo la artista Iris Ruiz.
Lo último que vimos fue que él lo entraron para una celda de castigo porque él había retomado la huelga de té y el sábado se lo metieron en una celda de castigo porque lo aíslan. Él estaba, mientras toma agua, aunque esté en huelga de hambre, lo dejan en las galeras esas ahí, lo mandan hasta que se lo tengan que llevar para el hospital. Pero cuando entra otra vez a la huelga de té, enseguida lo aíslan.
Por su parte, el artista Mauri Pacheco dijo que este lunes habló por teléfono con Pupito en sí, quien le comunicó que lo mantienen en la cárcel La Picota en La Habana Vieja.
Me llamó y me dijo, oye, Mauri, un poquito me da una cosa aquí por los días que llevaba sin comer y me dijo que echó a tomar agua y que piensa dejar la huelga en sí, ¿no?, para pasar a Valle Grande.
Acusados de un presunto atentado, ambos jóvenes siguen sin poder comunicarse con los abogados, que tampoco han tenido acceso a los expedientes, aseguró Pacheco.
Es atentado, eso es lo mismo que se le hicieron a Mark, que es atentado, pero todavía nada, porque el abogado no tiene el expediente en la mano, todavía no le hemos hecho ni la vía corpus, que hay que hacérselo a Pupito, ¿me entiendes? Porque estamos esperando que llegue para...
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí se mantiene muy pendiente de la situación que afrontan en Trinidad y Tobago un numeroso grupo de cubanos que están varados en ese país. Por cierto, decenas de ellos, concretamente los que fueron detenidos en los últimos días, no han quedado desamparados gracias al gesto solidario de un empresario local de ascendencia india. Ricardo Quintana tiene esta información.
Desde el campamento La Esperanza, porque así se llama, ese fue el nombre que le pusimos, La Esperanza.
Así dice la vocera Jacqueline Morfa, han bautizado su nueva casa. Aún está en fase de acomodo y limpieza.
Boten la basura de esta para allá.
Pasa el cubo.
Y pasa el cubo para acá.
Están los cubanos que tienen conocimientos de plomería, están arreglando para la instalación del agua.
Aquí estamos intentando hacer el piso de la parte de afuera donde vamos a pensar poner la cocina para todo el mundo, darle más condiciones a las cosas aquí.
Ya terminaron los cubanos, echaron el piso, porque aquí es donde van los cordeles de las mujeres para atender.
Desde que llegamos aquí al campamento es trabajo, trabajo, trabajo. Todo esto es materia prima del dueño.
Se espera que unos 15 menores de edad y por lo menos 5 personas de la tercera edad se instalen en este almacén en las próximas horas. Como alguien también lo llamó, una pequeña Habana libre y democrática en Trinidad y Tobago. El empresario donante declinó ofrecer declaraciones a Televisión Martí. Hoy hay entusiasmo colectivo en aras de convertir un almacén en hogar. No pueden trabajar porque es ilegal y la ayuda de la ONU tal parece que no será restaurada. Bueno, aclarar que los voceros de este grupo dijeron que el dueño de este almacén solo aceptó como inquilinos a los 78 cubanos que fueron arrestados y condenados durante la protesta frente a la oficina de ACNUR en Puerto España.
Y en Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro dijo este martes, en referencia al programa Más Médicos, que el acuerdo entre su país y Cuba era un pretexto para financiar a la dictadura.
Bolsonaro escribió en Twitter que después que Cuba se retiró de Más Médicos por no aceptar dar libertad y salario integral a sus ciudadanos, está claro que el acuerdo entre el Partido de los Trabajadores y el régimen cubano era un pretexto para dar fondos a una dictadura miembro del Foro de Sao Paulo. Bolsonaro también escribió que hay otros acuerdos sospechosos que refuerzan la idea de que Brasil estaba disfrazado de fuente de ingresos de partidos alineados ideológicamente en América Latina.
Según el Instituto de Tecnología de Massachusetts, con el fin del programa Más Médicos, Cuba estaría perdiendo un total de $332 millones anuales.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son exactamente las 6:10 minutos. El presidente Donald Trump declaró al diario The Washington Post que existe la posibilidad de que cancele su reunión con Vladimir Putin en la cumbre del G20 debido a los enfrentamientos entre buques rusos y ucranianos. Trump dijo que estaba disgustado con la agresión de Rusia. El presidente tenía previsto conversar con Putin esta semana allí en Buenos Aires, y sus otras reuniones bilaterales serán con los mandatarios de Argentina, Japón y Alemania.
Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que es necesario evitar una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania después que la Guardia Costera rusa apresó el pasado domingo a 3 barcos ucranianos en el mar de Azov.
Según Moscú, los barcos penetraron en sus aguas territoriales y desestimaron los disparos de advertencia, mientras Ucrania afirma que las tripulaciones no hicieron nada indebido y que los guardacostas rusos dispararon a matar.
Debido a lo ocurrido, el Parlamento ucraniano aprobó este lunes la imposición de la ley marcial en las provincias ucranianas fronterizas con Rusia.
Vamos ahora con la cuestión migratoria y la polémica que hay en la frontera con México. El gobierno de Estados Unidos anunció que va a apelar la orden de un juez que impide imponer una prohibición de asilo para los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera.
El Departamento de Justicia presentó un documento el martes diciendo que apelará la orden ante el noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones. También le pidió al juez que suspendiera su orden en espera de la apelación.
El presidente Donald Trump, pues, defendió el uso de gases lacrimógenos por parte de las autoridades fronterizas para evitar que los migrantes entren por la frontera a territorio estadounidense. Con más información, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump defendió el uso de gas lacrimógeno en la frontera sur para detener a un grupo de migrantes centroamericanos que intentaron forzar su entrada a Estados Unidos. Los disturbios representaron una grave escalada de la crisis. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que miembros de la caravana de migrantes lanzaron proyectiles contra agentes de la frontera. El presidente Donald Trump, quien envió tropas para apoyar las operaciones de seguridad fronteriza, también defendió el uso de elementos de disuasión. Los tuvieron que usar porque estaban siendo enfrentados por gente muy dura y usaron gas lacrimógeno. La policía de Tijuana reportó el arresto de docenas de inmigrantes que intentaron cruzar la frontera ilegalmente. La Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que arrestaron a 69 personas. Por su parte, grupos de derechos humanos acusan al presidente Trump de fabricar la crisis migratoria al cerrar efectivamente el programa de asilo. Melissa Crow es del Southern Poverty Law Center y expresó: al usar gas lacrimógeno, la administración de Trump está impidiendo que las personas incluso se acerquen a la frontera entre los puertos de entrada. El lunes, el presidente Trump volvió a decir que cerrará la frontera de Estados Unidos con México, que tiene una extensión de más de 3.000 kilómetros, y también amenazó con cerrar el gobierno federal a menos que el Congreso financie su propuesta para la construcción de un muro fronterizo. Yoconda Tapia, Washington.
Y junto a esta advertencia que ha hecho el presidente Trump, predomina la desilusión en la caravana de migrantes tras el frustrado cruce hacia Estados Unidos. Detalles en esta crónica de la agencia AFP.
La desilusión y el temor hacia las autoridades estadounidenses reinaban el lunes en la caravana de centroamericanos en la mexicana Tijuana. Unos 500 migrantes hicieron el domingo un inesperado intento de cruzar la valla hacia la ciudad estadounidense de San Diego, pero fueron repelidos con gases lacrimógenos y balas de goma. El gobierno de México aseguró el lunes que deportó a 98 centroamericanos, mientras que la patrulla fronteriza de Estados Unidos indicó que arrestó a 42 migrantes que cruzaron la frontera. Fue el momento más cruento que ha vivido esta caravana desde que el 13 de octubre salió de Honduras, recorriendo más de 4.000 kilómetros hasta el noroeste mexicano para huir de la violencia y la pobreza.
Son las 6:15 minutos. Abrimos el informativo dando a conocer de que la OEA había tratado de nuevo la situación en Venezuela y había recibido un nuevo informe que se refiere a torturadores de acento cubano. Pues bien, en el caso de Nicaragua, ahora sale a relucir que detrás de las torturas a opositores nicas en protestas de hace apenas unos meses, ha estado la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. También se señala a Néstor Moncada, asesor de Seguridad Nacional de Daniel Ortega. Y el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a ambos. Detalles a continuación.
El vocero de la ONG International Crisis Group con sede en Bruselas, Phil Gunson, aseguró que la fractura adentro de la oposición ha incidido en la permanencia del gobierno en el poder.
En este momento vemos una oposición que está muy dividida, está en el piso políticamente en términos de su apoyo popular.
La dirigente opositora Adriana Pichardo coincide con el estudio y argumenta que lo más difícil en el seno de la oposición venezolana es ponerse de acuerdo en cómo salir de la administración de Nicolás Maduro.
Hay quienes pudiesen de repente pensar en que pueden cohabitar unos años más con este régimen. Hay quienes pensamos que eso es imposible.
En ese contexto, el analista político Carlos Luna señala que la posible desarticulación existente en la oposición venezolana es debida a que es democrática, plural y diversa.
Y por esa razón tiene que haber debate, tiene que haber articulación de propuestas.
Según el informe, millones de venezolanos esperan la unidad de la oposición, que en los últimos meses ha sido resquebrajada, pero sus principales partidos no logran ponerse de acuerdo. Álvaro Algarra, Caracas.
Algarra con detalles de cómo una ONG, International Crisis Group, afirma que la oposición está dividida allí en Venezuela en facciones que realmente no se ponen de acuerdo sobre la estrategia a seguir para acabar con la inestabilidad sociopolítica del país.
Y la asignación de fondos de parte de la ONU a Venezuela ha generado dudas acerca de cómo será usada la ayuda en un país cuyo gobierno niega tener una crisis humanitaria. Celia Mendoza lo amplía en el siguiente reportaje.
Mientras en las calles de Venezuela, los venezolanos buscan comida en la basura para alimentarse y otros esperan horas en largas filas en los supermercados.
Esto es injusto, tanto viejo, enfermo, todos tenemos que hacer horas de esta cola para todo, demasiada hambre.
La Organización de Naciones Unidas anunció esta semana la entrega de $9,200,000 en ayuda nutricional y para la salud en Venezuela, donde según la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el hambre se triplicó. Explicó entre 2010 y 2012 y nuevamente entre 2015 y 2017. La Voz de América preguntó a Stefan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, acerca de este dinero que estaría siendo entregado por el Fondo Central de Respuesta para Emergencias, conocido por sus siglas en inglés como CERF.
El dinero no es una transferencia de dinero de Naciones Unidas a Venezuela. Es una transferencia de dinero del CERF a varias agencias de la ONU para complementar las actividades en curso que ya han sido acordadas por el gobierno de Venezuela, para proyectos implementados directamente por las agencias de la ONU y para atender las necesidades críticas de salud y nutrición y otras en el país.
Este sería el primer fondo de emergencia asignado por la ONU al gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de la asignación de estos fondos destinados a enfrentar una difícil situación de acceso a alimentos y medicinas. El gobierno venezolano se ha negado a reconocer que enfrentan una crisis humanitaria, agregando que parte de estos fondos están siendo entregados a UNICEF y otras agencias que desde hace varios meses están facilitando ayuda crítica. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
Como habíamos anunciado, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y también a Néstor Moncada, asesor de Seguridad Nacional del presidente Daniel Ortega. La agencia francesa de prensa tiene el reportaje.
Estados Unidos impuso el martes sanciones económicas a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, y a Néstor Moncada, que es asesor de Seguridad Nacional del presidente Daniel Ortega, por su responsabilidad en abusos contra los derechos humanos y actos de corrupción. El Departamento del Tesoro dijo que las medidas fueron tomadas de conformidad con un decreto del presidente Donald Trump, que declara una emergencia nacional para enfrentar la violenta respuesta del gobierno de Ortega a las protestas antigubernamentales que desde abril dejan más de 300 muertos, según organizaciones de derechos humanos. Las sanciones emitidas contra Murillo y Moncada bloquean todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos e impiden a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con ellos. La administración de Ortega, en el poder desde hace 11 años, consideró a las medidas como la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista de la potencia imperial norteamericana contra Nicaragua.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:20 minutos. Honor a los meteorólogos y, por supuesto, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Anunciaron y anunció el descenso de las temperaturas. Se ha cumplido. Lázaro, buenos días.
Gracias, gracias. Martinecito, es un honor. Bueno, y qué bueno que estás esta mañana ahí con Ivette y con Joan y, por supuesto, con Maite y con Danilo, que habrán llegado al trabajo bien abrigaditos. Efectivamente, Martínez Sisto, el frente frío moderado que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del martes, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías, ha continuado su movimiento hacia el este sobre las provincias centrales cubanas. Ahora el frente frío se extiende desde el centro de bajas presiones, ahí frente a las costas de la Nueva Inglaterra, y se extiende hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, llegando a la región central de las Bahamas y las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. De manera que para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales y nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales, que se estarán moviendo sobre las provincias orientales desde las últimas horas de esta mañana. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados en la región occidental y entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Hay marejadas peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 6:23. El líder norcoreano Kim Jong-un está dispuesto a permitir la entrada de los inspectores a la principal instalación nuclear del país, en Yongbyon, a cambio de medidas por parte de Estados Unidos.
El líder norcoreano se ha mostrado dispuesto a cerrar dichas instalaciones, si bien hasta ahora no había salido a la luz que estuviera a favor de permitir inspecciones.
Estados Unidos enfatizó la importancia de la verificación de la desnuclearización del país en sus negociaciones de paz con el norte, que protagonizó en los últimos meses un acercamiento con su vecino del sur.
En Afganistán, 3 soldados estadounidenses murieron el martes y otros 3 resultaron heridos, además de un contratista civil, por la detonación de un artefacto explosivo colocado por los talibanes cerca de la provincia de Ghazni.
Según un portavoz talibán, la explosión ocurrió al paso de un convoy de las tropas internacionales. Estados Unidos mantiene cerca de 14.000 militares en Afganistán, la mayor parte de ellos integrados en la misión de entrenamiento a las tropas afganas de la OTAN.
Cambiando de tema y hablando del cambio climático, el fenómeno climático El Niño podría retornar en los próximos 3 meses. La agencia de prensa AFP tiene el informe.
Hay entre 75 y 80% de probabilidad de que el fenómeno climático El Niño se produzca dentro de los próximos 3 meses, así lo indicó la Organización Meteorológica Mundial, que predijo que el episodio no sería de gran intensidad como el ocurrido entre 2015 y 2016.
El Niño está asociado a eventos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor en ciertas partes del mundo. No es el único factor y debemos tener en cuenta que tenemos cambio climático.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió un informe acerca del impacto económico masivo que sufriría el país en caso de no controlar las emisiones de carbono. Trump descartó el texto simplemente diciendo: "No lo creo".
Es un reporte encargado federalmente e involucra a 13 agencias, cientos de científicos. No es solamente un par de científicos sentados en un cuarto trasero en algún lado con una computadora. Es una evaluación muy detallada basada en la mejor ciencia disponible.
La última edición de la Evaluación Nacional del Clima estimó el viernes pérdidas de cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo debido al cambio climático.
Y miren qué cosa, ¿eh? Del fenómeno del Niño a evitar o reducir los contaminantes de los gases de escape de automóviles. Y es por eso que una empresa polaca ha colocado pavimento en el centro de Varsovia. Miguel Ángel Rivera informa.
Esta acera ayuda a las personas a respirar un aire más limpio. La firma polaca Skanska colocó parte del pavimento con losas, utilizando un tipo especial de concreto que reduce los contaminantes del escape de automóviles. Un estudio de 9 meses mostró que el dióxido de nitrógeno cerca de la acera se redujo en un 30%. Expertos comparan lo que sucede en el aire sobre el pavimento con la fotosíntesis.
Gracias a la radiación ultravioleta, a través del proceso de fotocatálisis, los óxidos de nitrógeno se convierten en sales solubles que se eliminan en la superficie del concreto. Esto es posible gracias a un ingrediente especial de este concreto que forma parte del cemento. Por lo tanto, el dióxido de titanio nanométrico es responsable de todo el proceso.
Se agrega dióxido de titanio nanométrico al cemento, que descompone los nocivos óxidos de nitrógeno que provienen de los gases de escape de los automóviles y tienen un impacto negativo en nuestros pulmones. Luego, los óxidos se convierten en sales solubles que se lavan con la lluvia.
Su uso en ciudades donde el desarrollo es más denso, donde la ventilación y el acceso al aire fresco es limitado, hace que la contaminación circule entre los edificios, creando una especie de cañón de ciudad, y estas son las mejores condiciones para el concreto fotocatalítico.
Hay planes para construir una estación de medición de calidad del aire que controlará los niveles de contaminación en el área.
Boxeadores cubanos suben al ring este viernes aquí en la Florida. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. 5 boxeadores nacidos en Cuba y un cubano estadounidense verán acción este viernes en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, estado norteamericano de la Florida. En el peso supergallo, el invicto marianense Jairon El Majazo Garras, que acumula 19 triunfos, se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver, con récord de 26 triunfos y 9 fracasos, en una pelea que está pactada a 10 rounds. Los otros cubanos que verán acción serán el habanero Oliván Navarro con 9-0 ante Wilfrido Vuelvas, 19-10. Jesse Cruz rivalizará contra Isaías Martín Cardona González en las 130 libras, mientras que Irosvani Duvergel en el peso supermediano combatirá contra Yendris Rodríguez Valdés, ambos cubanos. Por último, el cubano estadounidense Ulises Díaz, el primo del cantante cubano-americano Pitbull, quien tiene 7-0, buscará su octavo éxito cuando se enfrente a Fabián Valdés en combate pactado a 6 rounds en la división semipesada. Por otra parte, las Águilas Cibaeñas informaron que el derecho veterano Bartolo Colón realizó este lunes una sesión de bullpen de cara a su anticipada apertura mañana jueves en el Estadio Cibao por el equipo de Santiago de los Caballeros contra la novena Tigres del Licey en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Colón aseguró a la prensa que su famoso control sigue siendo el mismo. «Yo pongo el picheo donde quiero, sigue así», dijo el veterano Colón. Bartolo, de 45 años de edad, se convirtió en la campaña de este año en el lanzador latinoamericano con más triunfos en Grandes Ligas, superando los 245 éxitos del nicaragüense Denis Martínez. En total, el pitcher de Altamira en Puerto Plata tiene récord de 247 triunfos con 188 derrotas en 21 campañas en las Grandes Ligas, con efectividad de 4.12. Con los Vigilantes de Texas en el 2018, ganó 7 y perdió 12. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo Miami Heat volvió a perder, esta vez con marcador cerrado ante Atlanta, 115-113. Detroit le ganó a Nueva York 115-108, mientras que Memphis perdió 122-114 contra el equipo de Toronto. Primer lugar en la Conferencia del Este, el equipo canadiense ahora con 18 éxitos y 4 derrotas. Hoy miércoles un total de 10 partidos en la NBA. Sobresalen los encuentros entre Charlotte ante Atlanta, Filadelfia contra Nueva York y los Clippers de Los Ángeles, primer lugar en el oeste contra el quinteto de Phoenix. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 6:31 minutos. Comenzamos ahora la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Medios de prensa en Brasil dan cuenta de que aumenta el número de médicos cubanos que deciden quedarse allí en Brasil. De momento, el mandatario electo Jair Bolsonaro ha dicho, en referencia al programa Más Médicos, que el acuerdo entre su país y el régimen cubano era realmente un pretexto para financiar a la dictadura. De los médicos cubanos o de la misión Más Médicos volverá a comentar hoy Armando Valladares, señalando esa frase tan manida de que miente que algo queda. Y es que las mentiras del régimen cubano en torno a sus médicos en Brasil son bastantes. Aquí en el control de audio tenemos a Dani Fuentes Cortés, la productora es Maite Rodríguez y en la sala de redacción están Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Nos ocupamos de las noticias, Iván Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Vamos ya a ellas. Situación interna en Cuba en cuanto a la represión. El opositor y líder religioso yoruba Alexei Mora Montalvo fue detenido en las últimas horas y conducido a la unidad de la policía de Aguilera en Lauton, allí en La Habana. El expreso político Jorge Luis García, conocido por Antunes, denunció el hecho a Radio Martí.
Hoy, alrededor de las 6 de la mañana, fue arrestado arbitrario y violentamente el sacerdote de la religión yoruba y opositor pacífico Alexei Moras Montalvo. El arresto tuvo lugar en la conocida panadería Toyo, ubicada en la calzada de 10 de octubre, en los momentos en que Alexei Moras Montalvo le tomaba opiniones de entrevistas a varios ciudadanos opinando sobre la falsa constitucional castrista. Esta información nos llegó mediante el suegro de Alexei, Fidel Corrales, quien nos informó que vio el arresto y que posteriormente fue trasladado a Alexei Mora Montalvo y se encuentra en la famosa unidad policial conocida como Aguilera. Un rato después del arresto, el suegro de Alexei se personó en la unidad policial de Aguilera y allí le comunicaron los oficiales que él se encontraba incomunicado hasta que no vinieran los oficiales de lo que ellos llaman la CI que pudieran dar la información sobre este caso.
Y la dirección del Centro Comunitario Pilar Atarés en La Habana decidió rescindir el contrato de trabajo al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, según explicó él mismo en entrevista con Radio Martí. Luis Felipe Rojas con el reportaje.
El círculo de la censura se cierra cada vez más contra los artistas contestatarios en Cuba. Luis Manuel Otero Alcántara denunció a Radio Martí que le han rescindido el contrato con el Centro Comunitario Pilar Atarés en el Cerro La Habana.
La directora del centro este comunitario, donde tengo mis esculturas, mis dibujos, nada. Ahora mismo, de momento, mando un mensaje. Mira, tienes que recoger todo, que ahí vamos a montar un aula.
A pesar de las explicaciones burocráticas, Otero Alcántara asegura que se trata de una acción de la policía política cubana.
No, está clarísimo la seguridad. Hace alrededor de como un año más o menos, cuando yo hice lo de Fidel en el Pompidou, Milagro de nuevo me llama. Me dice, oh, hermano, ¿qué pasa por aquí? Me dice, mira, ahora mismo hay mucha tensión, pero ahora no ha venido como súper agresivo que es la fiesta.
Otero Alcántara, o joven artista autodidacta, su novia, la curadora de arte Yanelis Núñez y otros creadores más han impulsado la campaña No al Decreto 349, que busca legalizar la censura.
Al final el 349 es un ejemplo de ese círculo que se va cerrando y van a ir cerrando más.
Expresó el artista. El pasado 5 de mayo, Otero y el autotitulado Colectivo de San Isidro, en referencia al barrio habanero en que residen algunos de ellos, implementaron la Bienal 00, un evento de arte y activismo cívico independiente del gobierno cubano. Aún en medio de la represión, concluyó Alcántara, se siente un ser totalmente libre.
Mi espiritualidad es un espacio de libertad. Lo que se siente preso es el espacio corpóreo. Mi cuerpo no puede vivir en un espacio de prisión. Y es la filosofía que estamos teniendo el Colectivo de San Isidro.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Ante la censura que impone el régimen castrista, los cubanos opuestos a ese régimen se movilizan y tratan de burlar la censura a través de la Internet. Joan Andrés nos habla de ello.
Así es, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana organiza para los jóvenes un concurso sobre la realidad que influye en sus vidas. La información en la voz de la directora de la organización, Kirenia Yalit Núñez.
Son dos concursos, uno que se llama Ensayar Cuba Futura, y los jóvenes pueden escribir un ensayo de hasta 5 cuartillas, y el otro concurso es Iniciativas de Bien Común, y es sobre presentar un proyecto de investigación, o sea, y que tenga posibles soluciones a problemas que los jóvenes puedan identificar en sus comunidades. O sea, como son dos concursos, estamos previendo que finalice, vamos a estar recibiendo los trabajos el 15 de marzo, exactamente. Y bueno, la idea es esa, la idea es que a partir de lo que escriban los jóvenes, pensar también como posibles proyectos futuros, ¿no? A partir de lo que ellos puedan también proyectar de trabajo o del quehacer de la propia mesa. Yo las publiqué por el Twitter Juventud Cuba, y en Facebook también está publicado por la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y por mi cuenta personal, por Kirenia Yalit. Va a ser un solo premio por cada concurso y va a ser de una laptop.
Las propuestas de ambos concursos serán enviadas a kirenia.yalit@gmail.com o a poderjuvencu@gmail.com. Los resultados serán dados a conocer en el mes de abril.
Y en medio de una crisis en el transporte urbano, el régimen cubano ha decidido alquilar bicicletas, pero potenciales usuarios califican el precio de la renta como exorbitante. Yoandy Castañeda amplía.
La Habana inauguró un sistema público de renta de bicicletas denominado Javici, como una alternativa para aliviar su congestionada red de transporte urbano. Pero para muchos, en las redes sociales, resulta un nuevo método de explotación de la dictadura cubana. 12 UC la hora es un precio cuando menos risible en un país donde el salario promedio no rebasa los 30 mensuales. Por su parte, expertos aseguran que serán pocos o ninguno los cubanos que usen este servicio. Varios medios de prensa recuerdan que la bicicleta representa un fantasma del periodo especial y la escasez. La intensa crisis económica de los 90 provocó que las calles cubanas se llenaran de bicicletas. El dictador Fidel Castro trajo millones de estos artefactos chinos. La bicicleta pasó a ser entonces el medio de transporte más común y el gobierno la utilizó como premio para estimular a los trabajadores estatales. No hay cifras exactas sobre la cantidad de bicicletas importadas desde China durante el periodo especial. Reportes de medio de prensa de la época hablan de 3 millones. Un estudio de la Organización Nacional de Estadísticas declara 2, y una fuente del Ministerio del Transporte cubano dice que fueron 5 millones. No obstante, el transporte público en Cuba es un tema sensible, sobre todo en La Habana, donde viven más de 2.5 de los más de 11 millones de habitantes del país Caribe. Y es que, como cataloga el sitio Cubanet, el cubano pedalea en la calamidad de un país sumido en la miseria. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Por otra parte, un artículo de opinión publicado en el diario español El País recoge comentarios de varios cuentapropistas cubanos, quienes critican las nuevas regulaciones que el régimen impondrá a partir del 7 de diciembre.
El mayor número de críticas va dirigido a la disposición gubernamental de limitar las licencias por cabeza, solo una por persona física, de acuerdo con los testimonios que presenta la periodista María Antonia Sánchez Vallejo.
El artículo menciona a un dueño de paladar que desde el anonimato señala que si tiene que renunciar a 2 de las 3 licencias que tiene, tendrá menos clientes, ingresará menos y tendrá que despedir a parte de sus empleados.
Así no se puede emprender, comenta el entrevistado, además de lamentar la falta de un mercado mayorista y las dificultades diarias para el suministro de productos.
Dificultades diarias, mencionaba el artículo del diario El País. Entre esas dificultades están las que afrontan los pacientes diabéticos en Cuba. Y ellas, las dificultades, son abordadas por un reportero de la Red Cubana de Comunicadores y un realizador de audiovisuales en el segmento de Cuba en las Redes, que atiende Idolidia Darias.
Los pacientes diabéticos de la comunidad pesquera de La Coloma en Pinar del Río enfrentan serias dificultades por la escasez de biosensores para la medición de glucosa en sangre, señaló Dagoberto Martínez, reportero de la Red Cubana de Comunicadores, en una de sus más recientes publicaciones en las redes sociales.
Y en las postas médicas existen esos equipos. Quiere decir que cuando se le va a hacer algún análisis de medir la glucosa en sangre a algún paciente que llega a la posta médica, hay que salir a ver dónde se resuelve o con qué otro paciente de acá de la comunidad que tenga ese tipo de equipo que se lo pueda prestar.
Según Martínez, no es solo en esa comunidad donde hay carencias.
De Santiago de Cuba, de otras provincias que le he comentado, a ver si esta misma situación prevalece allá y es igual.
El reportero dijo que las autoridades de salud solo presentan una opción.
Esperar que aparezca un equipo nuevo, que lo manden para la farmacia.
Lázaro Yuri Valle, realizador de audiovisuales residente en la capital, dijo que a las carencias de biosensores se suman otras.
Ni para controlar la presión, ni medidores de glucosa, verdaderamente no existen. Y hay mucha gente que los vende por la calle, muy, pero muy caro.
El comunicador, que ha realizado investigaciones para sus reportajes que luego publica en YouTube, asegura que los malos diagnósticos y la falta de equipos es general en la capital.
Los diagnósticos de ultrasonido están carentes porque están rotos y además de eso, para tú poder conseguir un ultrasonido tienes que pagar por lo menos $10.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:42. En los últimos días hemos estado hablando de los casos de violencia de género en Cuba. Y en la ciudad de Camagüey se han incrementado estos casos sin que haya respuestas efectivas por parte del gobierno. La periodista de la revista La Hora de Cuba, Iris María Mariño, aborda este tema en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Recientemente en el portal de Facebook pusiste: un cobarde atacó con arma a una joven, fue asesinada, Dayani Martínez Matos, cubana de 21 años, en esta calle de la ciudad de Camagüey. Cuéntanos cuál es el tema de la violencia del género ahí en Camagüey.
Después que yo publicara este post y que sucediera esto el 10 de octubre casualmente, fueron asesinadas dos mujeres más. Una mujer fue quemada por su esposo, el cual se suicidó minutos después. Es algo alarmante cómo la violencia de género ha estado abriéndose, tomando pasos en nuestra ciudad, y nadie se pronuncia. No sale en ningún medio, no sale en ninguna noticia. Y entonces, ¿en qué momento van a empezar a aparecer las estadísticas de las mujeres que han sido golpeadas, violentadas, asesinadas en Camagüey y en Cuba? Porque en el momento en que no anunciamos lo que ha sucedido, un hecho, las mujeres no conocemos lo que está sucediendo, no podemos tomar ventaja, no podemos tener estadísticas en nuestras manos. Entonces no nos podemos unir para luchar contra esta acción, que por supuesto es denigrante. Transitamos en la calle de forma libre sin saber la amenaza que estamos sufriendo. Y a todas las personas a las que yo me acercaba me decían con estas palabras, y cito: las autoridades del país, el MININ, los agentes, no me permiten hablar del tema. Y tengo que notificar que usted vino a visitarme. Quiere decir que los testigos, las personas de cerca que conocían, que vivieron los hechos, tenían prohibido hablar. Yo cuando publiqué este post, mujeres cercanas a mí, se acercaron en la calle y me dijeron, yo estoy contigo, yo quiero denunciar eso, pero no puedo darte un like en internet porque me pueden ir a visitar. Yo llevo 2 meses investigando sobre los procesos que se han vivido, sobre cuántos grupos pudieran haber en Cuba que se defienden, qué es lo que hace la Federación de Mujeres Cubanas que supuestamente existe para esto. Y no hay nada, no hay un grupo de defensa sobre la mujer. Yo fui hasta las consultas del maxilofacial simplemente para observar cuántas mujeres pueden llegar en una mañana a las consultas del maxilofacial. Y las mujeres tienen miedo de confesar que han sido golpeadas. En los hospitales hay una encuesta que uno debe llenar con todos sus datos personales, ya sea un menor, un anciano o una mujer. Llega herida a un hospital y hay que llenar un formulario. Pero eso no pasa de ahí. Ese formulario no pasa del registro del hospital y ya de lo que se le informa a la PNR, al MENIN y a esas entidades estatales. Pero no es público. No es algo que el mismo hospital haga una campaña sobre lo que está sucediendo en la ciudad.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
México. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno dará confianza a los mercados y buscará un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que frene el fenómeno migratorio.
Miami. Alejandro Andrade, ex tesorero nacional del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, fue condenado el martes a 10 años de cárcel por su implicación en un caso de lavado de dinero y sobornos.
Bogotá. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo que se investigan 100 contratos de la constructora brasileña Odebrecht por coimas, sobornos que pagó para ganar licitaciones de obras en el país. Europa.
Moscú. Rusia emplazará una nueva división de misiles antiaéreos S-400 en la península de Crimea, informó hoy un portavoz militar ruso en medio de nuevas tensiones entre Moscú y Ucrania.
París. El gobierno francés suspenderá el aumento de los impuestos al carburante programados a partir del 1 de enero si el precio del barril de petróleo se dispara, una medida que intenta calmar 2 semanas de protestas.
Roma. El Parlamento de Italia aprobó una ley que introduce restricciones para los solicitantes de asilo y amplía las posibilidades de revocar su protección, además de medidas contra la mafia y la seguridad ciudadana. Asia.
Pekín. Al menos 22 personas murieron y 22 resultaron heridas en una explosión ocurrida cerca de una planta química en una ciudad del norte de China, en la provincia de Hebei.
Hong Kong. El gobierno o el científico chino He Jinkui defendió la efectividad de su experimento con el que asegura haber creado los primeros bebés genéticamente modificados del mundo para que sean resistentes a ciertas enfermedades.
Yakarta. Las autoridades de Indonesia informaron que investigan los protocolos operativos del avión Boeing 737 de Lion Air, que se estrelló con 189 ocupantes el 29 de octubre sin dejar supervivientes. Oriente Medio.
Naciones Unidas. Estados Unidos tiene listo su nuevo plan de paz para Oriente Medio y planea presentarlo a principios del 2019, según aseguró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.
A las 6:48, de nuevo la información del tiempo. Tenemos a Lázaro Domínguez con el pronóstico para Cuba. Lázaro, ¿qué tal?
Gracias, Martínez. Insisto, bueno, ya con el frente sobre las provincias centrales cubanas, tendremos esta mañana parcialmente nublado en las provincias occidentales y nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales que se estarán moviendo sobre las provincias orientales desde las últimas horas de esta mañana. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 para las regiones occidentales. occidental y central y entre los 28 y los 31 para las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Hay marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana, como lo viene haciendo hace ya casi 60 años, desinforma al pueblo, miente, crea falsas noticias para apoyar sus mentiras, a sabiendas de que hoy los medios masivos de información llegarán a muchos de ustedes, como este comentario mío, pero ellos practican ese refrán cínico de miente que algo queda. La dictadura, desde que el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, destapó el negocio esclavo de Cuba con los médicos, está de corre-corre, porque en todo el mundo se sabe ya que Cuba practica la esclavitud, que alquila a sus médicos. Su propaganda de que el envío de esos galeros a 64 países era un acto de solidaridad humanitaria, de colaboración altruista gratuita, se ha derrumbado como un castillo de naipes. Ya el mundo entero sabe que toda esa gigantesca operación sucia y despreciable no es nada más que un negocio, como lo fue la venta de esclavos siglos atrás. Pero este negocio es mucho más productivo. Cuba no vende a sus esclavos, los alquila y así, día a día, los va explotando. No hacen falta guardias para cuidarlos y que no escapen. Los tienen chantajeados con los familiares que quedan en Cuba, esposas e hijos, lo que los obliga a regresar por amor a sus seres queridos. Solo hay un caso similar en América y fue el del dictador haitiano Duvalier, que alquilaba a macheteros haitianos a República Dominicana para cortar caña en la zafra. Y hacía exactamente lo mismo que hace la Revolución Cubana. Cobraba él directamente a los dominicanos. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, en una entrevista publicada en el órgano oficial del partido, el mentiroso Granma, dijo que una de las razones por la cual han estado sacando a los médicos de Brasil de corre-corre era por su seguridad. Eso no lo cree nadie. En Brasil, los médicos cubanos no han tenido nunca ningún problema. La verdadera razón es que no quieren correr el riesgo de que los médicos que están indecisos y no han decidido todavía si se quedan o se van, opten por permanecer en Brasil o sean convencidos por sus compañeros que se quedarán y decidan también quedarse. Toda la rapidez de esa operación de repatriarlos es esa, el temor a que se queden, que ya no son más que 2,000 los que no regresarán a la isla esclava. No quieren darle tiempo a pensar, porque si lo hacen y analizan bien, muchos más se quedarían. Para desmentir las declaraciones del ministro de Salud Pública de Cuba, que dice que los están evacuando rápidamente, velando por su seguridad, están las declaraciones de los médicos que están allí en Brasil y que aseguran a través de las redes sociales que nadie los amenaza ni corren ningún peligro. Textual. Yo creo que la seguridad de la cual habla el ministro es la seguridad del Estado de Cuba. Hay decenas de estos perros de presa en la policía política adscritos a la embajada cubana y están allí vigilando y amenazando a los médicos con represalias a sus familias si no regresan a Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Una empresa ucraniana está fabricando persianas hechas de paneles solares. Interesante. Henry Llanos.
Estas persianas inteligentes tienen dos propósitos: obstaculizar la luz y absorber la energía del sol como paneles solares. Los Solar Gaps generan energía renovable utilizando módulos fotovoltaicos instalados en cada listón.
Lo más importante es que alrededor del 60% de la población no tiene techo para instalar paneles solares. Significa que una ventana es la única fuente de acceso a energía verde que podemos usar. Las persianas, a diferencia de cualquier otra herramienta, tormenta puede resolver este problema y generar la máxima cantidad de energía a través de la ventana.
Yevgen Eric, fundador de Solar Gaps, dice que si se instala afuera, en una ventana orientada al sur, un metro cuadrado de sus persianas puede reducir el consumo de energía en un 70%. Con un sensor de luz, las persianas rastrean la ubicación del sol y cambian su ángulo para absorber la máxima luz solar. Los Solar Gaps pueden absorber los rayos solares bajos con los que luchan los paneles solares en los techos. El producto es ideal para quienes viven en apartamentos, pero a los habitantes de las casas también les puede resultar útil. A Eric le tomó 2 años desarrollar Solar Gaps. Él dice que sus persianas son las primeras en el mundo en incorporar paneles solares.
$6 millones de inicio para el pitcher cubano de las Grandes Ligas, Raisel Iglesias. Edemio Navas nos dice cuánto en total va a recibir Iglesias.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher cerrador cubano, Raisel Iglesias, obtendrá un total de $6 millones en el primero de sus 3 años de contrato con el equipo Rojos de Cincinnati en la MLB, las Grandes Ligas. En total, el convenio le garantiza al cubano una remuneración de $24,125,000. Iglesias recibirá $9 millones en el 2020 y $9,125,000 en el 2021 bajo los términos del contrato que se anunció la semana anterior. Su nuevo acuerdo reemplaza otro por 7 años y la suma de $27 millones que se había suscrito en el año 2014 y que le permitía al lanzador revocar la parte restante una vez que estuviera en condiciones de ir al arbitraje salarial. Aquel acuerdo contemplaba salarios de $5 millones en cada una de las próximas 2 campañas. Iglesias devengó 4.5 millones este año, cuando logró 30 juegos salvados en 34 oportunidades con una efectividad de 2.38. Su nuevo contrato incluye bonificaciones si es elegido al Juego de las Estrellas, si gana un guante de oro, si finaliza entre los 3 primeros en la votación al premio Cy Young, si es el jugador más valioso de la Serie Mundial o de la Serie de Campeonato, y también si se ubica entre los 3 primeros para el galardón al relevista del año. En caso de tener la oportunidad de combatir otra vez ante el norteamericano Floyd Mayweather Jr., el peleador mexicano Canelo Álvarez dijo que no bajaría más de 160 libras y consideró que esta vez el desenlace sería muy diferente en comparación a aquella pelea aburrida que tuvieron en el año 2013 y donde el norteamericano salió con la mano en alto. Ayer martes, en teleconferencia para hablar de su pelea contra Rocky Fielding del 15 de diciembre en Nueva York, Canelo reconoció que en aquella ocasión, hace 5 años en Las Vegas contra Mayweather, fue la experiencia del norteamericano la que inclinó la balanza a su favor, pero hoy enfrentaría a un peleador más maduro y completo. No puedo bajar más de 160 libras. Si se da y se llega a un acuerdo en la revancha, sería en el peso mediano, dijo Canelo Álvarez, quien hace poco firmó un contrato garantizado por 11 peleas y $365 millones con un canal de televisión británico-estadounidense. Sin embargo, el propio Mayweather aseguró recientemente que él solo en una pelea puede sumar hasta $300 millones, como lo hizo cuando se enfrentó y derrotó al filipino Manny Pacquiao en el año 2015. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La seguridad del Estado arrecia el acoso contra periodistas independientes en Bayamo. La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana organiza un concurso para los jóvenes. El presidente Trump evalúa el despliegue de tropas y cercas de púas en la frontera con México. Colombia enfrenta una crisis de servicios de salud debido a la avalancha de venezolanos a sus hospitales en la frontera. Y Rusia anuncia el emplazamiento de más misiles antiaéreos en la península de Crimea.
Radio Martí Noticias.
Esos y otros titulares serán ampliados en los próximos minutos aquí en Radio Martí Noticias. Nuestro ingeniero de sonido es Dani Fuentes Cortés, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. En Bayamo, tres periodistas independientes han sido citados por la policía política en menos de una semana y amenazados con ser llevados a prisión si continúan publicando. Tomás Cardoso informa.
Continúa el acoso contra los periodistas independientes en Bayamo, provincia de Granma. En menos de una semana, tres de ellos han sido citados a la unidad provincial de instrucción. Se trata del matrimonio compuesto por Roberto Rodríguez Cardona y Marely Fonseca Viltre. En el caso de ella, tuvo que presentarse ante un instructor el pasado jueves 22. Todo esto sumado a la situación de Junior Berger González. Ayer lunes, a las 10 de la mañana, acudió a la cita Roberto Rodríguez, quien nos cuenta.
Sí, fueron alrededor de dos horas de un interrogatorio y una sesión de amenaza también. Objetivo fundamental es que deje de publicar. No solamente a mí, la semana pasada fue citada mi esposa, a quien inclusive le amenazaron con, luego de meter la presa, según ellos, allá en Kilo 5, en Camagüey, porque no la van a dejar en el territorio de la provincia. Aparte de eso, quitarnos la patria potestad de las niñas en caso de que ellos no metieran preso.
Por su parte, Junior Berge fue interrogado el viernes 23, donde fue amenazado con ser llevado a prisión si continúa publicando.
La citación vino a nombre del capitán Michael, quien me entrevista en el mismo oficial que me viene hostigando hace ya un tiempo, Leandro. Y entonces fue lo mismo, amenazarme con prisión. Aparte de eso, mi esposa empezó un curso de administración integral y ellos me dijeron que de mí dependía que ella empezara a trabajar. Es decir, que parece que van a tomar represalias en contra de mi esposa también.
El informe sobre los límites a la libertad de prensa en Cuba, presentado en la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, celebrado en Salta, Argentina, menciona las estructuras del Estado cubano de ser cómplices en el hostigamiento a los periodistas en la isla. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana organiza para los jóvenes un concurso sobre la realidad que influye en sus vidas. La información en la voz de la directora de la organización, Kirenia Yalit Núñez.
Son dos concursos, uno que se llama Ensayar Cuba Futura, y los jóvenes pueden escribir un ensayo de hasta 5 cuartillas, y el otro concurso es Iniciativas de Bien Común y es sobre presentar un proyecto
de investigación, o sea, y que tenga posibles soluciones a problemas que los jóvenes puedan identificar en sus comunidades. O sea, como son dos concursos, estamos previendo que finalice, vamos a estar recibiendo los trabajos el 15 de marzo, exactamente. Y bueno, la idea es esa, la idea es que a partir de lo que escriban los jóvenes, pensar también como posibles proyectos futuros, ¿no? A partir de lo que ellos puedan también proyectar de trabajo o del quehacer de la propia mesa. Yo las publiqué por el Twitter Juventud Cuba y en Facebook también está publicado por la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y por mi cuenta personal, por Kirenia Yali. Va a ser un solo premio por cada concurso y va a ser de una laptop.
Anoche, aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, el cortometraje de ficción Irene en La Habana, dirigido por el cineasta cubano en el exilio Lilo Vilaplana, se estrenó. Es la historia de una joven española que viaja a Cuba ilusionada con la revolución, con el Che Guevara, y conoce a un cubano que le abre los ojos y le dice la verdad sobre los fusilamientos que dirigió el Che Guevara en la Fortaleza de la Cabaña. En los próximos minutos estaremos ampliando sobre este tema. Vamos ahora con otras noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa el despliegue de tropas y también la colocación de vallas de púas en caso de que el Congreso le niegue los 5,000 millones de dólares que ha solicitado para construir un muro en la frontera con México.
Trump está presionando a los legisladores de su partido, el Partido Republicano, para que incluyan fondos para financiar el muro en el presupuesto federal, que tiene que ser aprobado antes del 7 de diciembre.
Tras las elecciones legislativas del 6 de noviembre, los demócratas lograron la mayoría en la Cámara Baja, tras 8 años en la minoría, mientras los republicanos aumentaron su mayoría en el Senado. El nuevo Congreso iniciará sus sesiones el 3 de enero.
Y Estados Unidos sancionó este martes a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y al secretario personal del presidente Daniel Ortega.
Es la primera acción que toma el gobierno del presidente Donald Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense.
Por otra parte, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la enmienda propuesta al proyecto de ley NICA que busca sancionar al régimen de Ortega. La iniciativa deberá pasar ahora a la Cámara de Representantes, donde cuenta con amplio respaldo.
La ley NICA fue propuesta por la congresista cubano-americana Ileana Roth-Lehtinen y posteriormente fusionada con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua del senador, también cubano-americano, Bob Menéndez.
Y en México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que su gobierno dará confianza a los mercados y buscará un acuerdo con Estados Unidos y Canadá que fomente el desarrollo regional.
López Obrador afirmó en un mensaje difundido por las redes sociales que México va a ser un país seguro que dará mucha confianza a la inversión pública y la privada.
Agregó que ya se están haciendo contactos con Estados Unidos y Canadá para lograr un acuerdo de inversión con empresas y gobiernos de los tres países.
El presidente electo de México, que toma posesión el 1 de diciembre, prometió también que no van a haber expropiaciones ni actos arbitrarios y que su gobierno terminará con la corrupción y la impunidad.
Y pasamos a noticias de Colombia, y es que en ese país pues se enfrenta una crisis en sus servicios de salud debido a la avalancha de venezolanos a sus hospitales fronterizos. Desde Bogotá, Colombia, nos informa Jimmy Villarreal.
Dura situación económica viven los hospitales cercanos a la frontera colombo-venezolana por la creciente migración de población venezolana que viene a nuestro país en difíciles condiciones de salud, como lo describe el director del Hospital Universitario de Santander, Edgar Julio Niño.
Este año hemos recibido pacientes con hemofilia, cáncer en estadios muy avanzados, enfermedades coronarias, cosas de verdad que son en volumen de atención muy costosas para nosotros como IPS públicas.
Eso sin contar con el gran número de mujeres en estado de embarazo que cruzan la frontera a pie por la dura crisis de salud y falta de trabajo más oportunidades en el vecino país. Estas mujeres representan el 71% de los pacientes que exigen atención médica inmediata junto con sus hijos en el departamento de Santander, que es la primera escala de los venezolanos que viajan al interior del país. Por eso el hospital universitario, sumado a la crisis de la salud colombiana, tiene hoy un déficit de más de 3,000 millones de pesos.
La
coyuntura actual es de crisis. Hay crisis financiera, hay una crisis operacional y obviamente el tema de la migración suma a lo que ya Colombia venía viviendo hace mucho tiempo con el tema de la salud.
La salud es el más grande reto que afrontan los departamentos de zona de frontera ante la inminente llegada de venezolanos buscando solucionar sus problemas. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Y en Argentina todo está listo para que comience la cumbre del G20. Acaba de llegar allí, por cierto, el príncipe heredero de Arabia Saudita en medio de esta controversia por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Más detalles desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Los representantes de los presidentes líderes de la cumbre del G20, que comenzará este viernes en Buenos Aires, empezaron a debatir el espinoso texto final, que tendrá al menos cuatro ejes de difícil discusión: el comercio, el cambio climático, los subsidios mundiales al acero y el problema de las migraciones en el mundo. El ministro del Interior de Argentina, Rogelio Frigerio, dijo que esta es una excelente oportunidad.
Tenemos que dar la mejor imagen para el mundo porque eso necesariamente se va a traducir en empleo, en inversiones, en mayor progreso para la Argentina.
Habrá 8.000 visitantes, 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad y una ciudad totalmente blindada para los presidentes más importantes del mundo, remarcó el licenciado Carlos López, representante del Ministerio de Seguridad.
Se ha agregado tecnología y equipamiento de tal modo de que la seguridad sea plena. Tiene que haber tanto custodia terrestre como del área marítimo o fluvial.
Sin embargo, en las calles se vivirán movilizaciones y actos en repudio a la cumbre que harán organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos, declaró el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, y el secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodar.
Creo que hay que estar en la calle, hay que repudiar la presencia de Donald Trump, del FMI, del ajuste, y decirle que no queremos más políticos que resuelvan sus problemas a costa del hambre de los pueblos.
Rechazo y de repudio a esa reunión, que no tiene nada de beneficioso para nuestros pueblos.
Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.
7:11 minutos. Rusia anunció hoy que va a emplazar una nueva división de los avanzados misiles antiaéreos S-400 en la península de Crimea, lo informó un portavoz militar ruso.
El anuncio tiene lugar en medio de la crisis creada por el apresamiento de tres buques de la Armada Ucraniana por guardacostas rusos en la zona del estrecho de Kerch y la detención de 24 marinos ucranianos.
El portavoz militar ruso Vadim Astafiev explicó que el nuevo sistema de misiles entrará pronto en servicio después de hacer sus primeras prácticas en un polígono de pruebas.
Los sistemas de misiles S-400 pueden derribar simultáneamente varios objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros y a una altura de hasta 30 kilómetros.
Y un grupo de teólogas creó una Biblia de las mujeres que busca destacar personajes femeninos puestos en segundo plano. Este es un reportaje de la agencia AFP.
Las luchas feministas en boga durante los últimos años han tenido diversos enfrentamientos con la religión. Sin embargo, un grupo de teólogas busca crear una unión. Redactaron una Biblia de las mujeres para poner en duda la imagen de las traducciones e interpretaciones que las presentan como sirvientas, prostitutas o santas.
A menudo consideramos a la mujer en singular como la tentadora o la fuente de todo el mal y el calvario, el pecado. Entonces, en Biblia de las mujeres intentamos demostrar que precisamente hay una gran diversidad de personalidades y que no son para nada seductoras. Y por supuesto que sus cuerpos no son el origen del pecado y son más que algo sexual. Pienso que fue muy, muy importante precisamente hoy que los estereotipos de la sexualización están regresando.
El libro fue publicado en octubre y tiene un antecedente de 1898 que las autoras consideraron desactualizado.
Pensamos que nuestro propósito era precisamente hablar sobre la existencia de mujeres concretas de hoy y mostrar que puede haber vínculos a los textos bíblicos y a los problemas de la mujer en el pasado.
El grupo estuvo integrado por 19 mujeres teólogas de varias nacionalidades, unidas por sus ideas y su cristianismo. Por ejemplo, se resignifica a María Magdalena, quien señalan que se mantuvo al lado de Jesús cuando todos los discípulos masculinos estaban asustados y fue la primera en visitar su tumba.
Son las 7:14 minutos. Vamos a conocer más acerca del tiempo. Lázaro Domínguez ya lo tenemos en línea. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sixto. El frente frío que afectó la región occidental de Cuba en la mañana del martes y que se extiende desde la región central de las Bahamas sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Por detrás del frente frío domina un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y la región occidental de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en las provincias occidentales y nublados con algunos chubascos en las provincias centrales que se irán moviendo sobre las provincias orientales desde las últimas horas de esta mañana. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Hay marejadas peligrosas para las embarcaciones menores en la costa norte de la región occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 7:16 minutos, ya tenemos por aquí a Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días a ustedes y a todos los oyentes del noticiero. Abrigaditos ustedes.
Sí.
Muy abrigaditos.
¿Tuviste qué elegante anda así estoy?
Sí.
Hay que tirarle una foto. Bueno, hoy vamos a hablar como siempre de coordenada, pero vamos a ubicar a un personaje que es muy conocido con La Habana. Y si yo les digo que vamos a hablar un poco de José María López Yedín, ¿qué me dicen ustedes? ¿Quién era?
Bueno, más conocido por...
El Caballero de París. Mira quién viene por ahí.
Sí, señor.
Dale, que tú cantas.
¿Viste alguna vez al Caballero de París?
No vi nunca al Caballero. Sí, ¿tú lo viste?
Sí, en 23 y 12.
Bueno,
yo era muy joven.
Tú sabes que 23 y 12, bueno, si mal no recuerdo, fue un lugar donde ya él terminó antes de ser llevado a un asilo, ¿no?
Así mismo.
Pero antes estaba en San Lázaro Infanta, cerca de la colina universitaria.
Así mismo, y ya tiene ahora una estatua que lo ha inmortalizado en la Plaza de San Francisco de Asís. Y un personaje con todas las letras, bien mayúsculas, y que marcó historia también. Hay dudas en cuanto a su nacimiento, pero se dice que murió un 30 de noviembre. Así que vamos a hablar un poquito de este hombre que fíjate, con su locura, con su déjà vu y sus cosas, pues la gente lo vio como un símbolo de La Habana. No era cubano, pero fue convirtiéndose, para que tú veas lo que es la vida, en un símbolo cubano. Estuvo preso por razones que aún no se han esclarecido. Leyendas decían que por causas de injustas acusaciones por robo en un lugar donde él era empleado. Muchos dicen que por la venta de falsos billetes de lotería, e incluso hay quien ha dicho que por asesinato. Lo más real es que cuando salió, pues el estado de salud de este hombre ya no era el mismo, ya había cambiado totalmente. Él no recordaba ni quién era él, ni quién era su familia, ni nada, ¿verdad? Y nada. Estuvo ahí, deambuló por las calles habaneras con esa capa negra, con esos cabellos tan característicos, la barba, y ostentando su autoproclamado título de caballero. Por ahí es que le empiezan a decir el Caballero de París. Solía tocar a las puertas de algunas casas. Y bueno, dicen que cuando tocaba decía frases escritas sin mucho sentido y que nunca pedía nada, pero la gente siempre lo ayudó. Incluso la familia que él tenía en España intentó ayudarlo y pensaron que lo mejor sería regresarlo al pueblo natal para que viviera. Cuando le comunicaron esta decisión, pues dicen que él se puso muy mal y manifestó que se iba a suicidar si tenía que regresar al lugar de donde había salido. Entonces la familia desistió y el resultado fue que más nunca pues estuvieron en contacto. Él no quiso la ayuda nunca de eso. Como bien dijo Sisto, cuando el estado mental de él ya llegó a un punto que era imposible tenerlo en las calles, pues lo internaron en el Hospital Psiquiátrico de La Habana. Fue atendido por el doctor Luis Calzadilla Fierro, que con quien llegó a tener una gran intimidad, tanto que el doctor le escribió un libro, el libro que está por ahí dedicado al Caballero de París. No lo ingresan por agresividad, él no era un hombre agresivo.
No, para nada.
Para nada, sino por el estado físico, que ya era muy deplorable una persona mayor de estar viviendo en las calles. Murió con 86 años. Primero fue enterrado en el cementerio de Santiago de Las Vegas en La Habana y luego pues lo trasladaron al convento de San Francisco de Asís. Él pidió que no lo llamaran caballero porque esto ya no eran tiempos de monarquía, pero ahí quedó el Caballero de París para la historia de Cuba.
Sí, es interesante la historia porque precisamente al Caballero de París el régimen lo respetó en
así
su sitio
mismo.
Y sin embargo recogió a todos los mendigos e indigentes que en los portales de la iglesia del Carmen, ahí muy cerca de San Lázaro Infanta, pues pernoctaban. Y
así mismo, y ahí lo dejaron ahí.
Sí. Bien, dejemos entonces que la música pues cierre este segmento de Exilda Arjona.
Para ti, y un saludo para mí.
Son las 7:21 minutos, ya estamos en el segmento del tema del día. Tenemos aquí en el estudio de Radio Martí la presencia de nuestro colega, el periodista Rolando Cartaya de martinoticias.com, y la referencia a lo que está pasando con relación a Brasil. Bolsonaro empezó diciendo que los médicos cubanos podían quedarse en territorio brasileño, podían pedir asilo político, pero ha ido un poco más allá. Y está diciendo cosas como que el acuerdo o el programa Más Médicos era un acuerdo entre su país y Cuba para, digamos, enmascarar la financiación a la dictadura. Buenos días, Cartaya.
Muy buen día, Rafael. Sí, de esto se ha estado hablando en los últimos días, de cómo fue el propio gobierno cubano el que propuso este programa como una forma de financiación. Y que incluso para no tener que pasar por el Congreso brasileño, pues hicieron el acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.
Sí, el régimen lo ha negado de momento, ¿no? Pero eso nos lleva quizás a las relaciones entre Brasil y Cuba en la actualidad. ¿Cómo están?
Sí, bueno, las relaciones parece que se van a tensar bastante. Hoy el diario Sputnik, la publicación esta rusa, dice que el hijo de Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos y está teniendo reuniones con autoridades y estudiando cómo aplicarle sanciones a Cuba y Venezuela.
Eso lo dice Sputnik.
Sputnik lo está diciendo. El hijo de Bolsonaro es diputado también por São Paulo, es político. Y según le dijo al diario O Globo, lo cita Sputnik, El juez Sergio Moro, que va a ser el futuro ministro de Justicia y que es especialista en blanqueo de capitales, podría hacer valer la Convención de Palermo, que es un tratado contra la delincuencia organizada transnacional, a fin de aplicarle sanciones sobre el lavado de dinero a Cuba y Venezuela. Los dos países han estado, y no sé, todavía no se ha profundizado lo suficiente, pero han estado bastante involucrados con el escándalo Odebrecht, y que fue la compañía esta del escándalo, el escándalo Lava Autos, que ha sido uno de los escándalos más resonancia internacional, porque ha tenido repercusiones en todas partes, en Perú, sí, en Venezuela, y entonces se supone que el nuevo gobierno de Bolsonaro podría estar pues estudiando estas sanciones a estos dos gobiernos. Uh-huh. Ellos han hablado bastante claro acerca de que Cuba y Venezuela son dictaduras. Ayer se publicó una página de opinión de Araújo, el próximo canciller, donde ellos dicen que van, él dice, perdón, sí, que van a desterrar de la cancillería la ideología del Partido de los Trabajadores.
El marxismo, ¿no?
El marxismo, sí, del Partido de los Trabajadores. Sí. Y está bastante fuerte el artículo, dice la continuación, o sea, la ideología que él piensa desterrar consiste en el alarmismo climático, o sea, la cosa del cambio climático, el tercermundismo automático y otros arreglos, la adhesión a las pautas abortistas y anticristianas en los foros multilaterales, la destrucción de la identidad de los pueblos por medio de la inmigración ilimitada, la transferencia brutal de poder económico en favor de países no democráticos y marxistas, y la suavización en el trato dado a la dictadura venezolana, que todo esto dice que son elementos de la ideología del Partido de los Trabajadores.
Todo, en definitiva, nos lleva, pienso, ¿no? Es evidente a un deterioro creciente de las relaciones, sí, entre Brasil y La Habana.
Ahora la pérdida económica, sí, también, ¿no? Que significa la salida de los médicos cubanos.
Hablando de los médicos, hay informes de que hay más médicos que se quieren quedar.
Bueno, el blog No Somos Desertores, que tú sabes, es creado por médicos que están en contra de la sanción esta de 8 años, de que cuando se abandona la misión no los dejan entrar por 8 años en Cuba. Están hablando de aviones que no han podido salir por no estar no llevar suficiente cantidad de pasajeros. Dicen que hay por lo menos dos vuelos de cubana de aviación, sí. Uno de ellos, que se suponía que cada uno saliera con unas 200 profesionales de la salud, uno de ellos salió con 90, dicen ellos. Y también, y hay otro más suspendido también por la misma razón, a pesar de que las autoridades cubanas dicen que fue por problemas técnicos. Ahora, Diario de Cuba dice que de un grupo de 1,388 médicos que ya debían haber regresado a Cuba, han regresado 1,102, lo que significa que 286 por lo menos se han quedado. Y todo esto tiene que ver, bueno, con cómo los han tratado en Brasil y también en Cuba. En Cuba les habían prometido que no les iban a cobrar lo que llevaran, sí, y la aduana se lo está cobrando. Está también el problema de los títulos, no pueden, hay una circular a los bufetes que no pueden expedir los títulos a los profesionales de la la medicina.
Y a estos médicos ahí en Brasil les hace falta también el certificado de notas. De notas durante
el título los certificados de notas, que una cosa te vale, son claro, bastante aceptados en el exterior, ¿no? De Cuba. Uh-huh. Y sin embargo, está esa restricción, más la restricción de que hay una circular que dice que los que no regresen, igual, van a estar 8 años sin poder regresar a Cuba.
Bien. Bueno, gracias. Gracias a Rolando Cartaya por esta información relacionada con Brasil y los médicos cubanos que están allí. Y volvemos a la información deportiva. En la NBA, el Miami Heat vuelve a perder. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher cerrador cubano Raisel Iglesias obtendrá un total de $6 millones en el primero de sus 3 años de contrato con el equipo Rojos de Cincinnati en la MLB, las Grandes Ligas. En total, el convenio le garantiza al cubano una remuneración de $24,125,000. Iglesias recibirá $9 millones en el 2020 y $9,125,000 en el 2021 bajo los términos del contrato que se anunció la semana anterior. Su nuevo acuerdo reemplaza otro por 7 años y la suma de $27 millones que se había suscrito en el año 2014 y que le permitía al lanzador revocar la parte restante una vez que estuviera en condiciones de ir al arbitraje salarial. Aquel acuerdo contemplaba salarios de $5 millones en cada una de las próximas 2 campañas. Iglesias devengó $4.5 millones este año, cuando logró 30 juegos salvados en 34 oportunidades, con una efectividad de 2.38. Su nuevo contrato incluye bonificaciones si es elegido al Juego de las Estrellas, si gana un guante de oro, si finaliza entre los tres primeros en la votación al premio Cy Young, si es el jugador más valioso de la Serie Mundial o de la Serie de Campeonato, y también si se ubica entre los tres primeros para el galardón al relevista del año. En caso de tener la oportunidad de combatir otra vez ante el norteamericano Floyd Mayweather Jr., el peleador mexicano Canelo Álvarez dijo que no bajaría más de 160 libras y consideró que esta vez el desenlace sería muy diferente en comparación a aquella pelea aburrida que tuvieron en el año 2013 y donde el norteamericano salió con la mano en alto. Ayer martes, en teleconferencia para hablar de su pelea contra Rocky Fielding del 15 de diciembre en Nueva York, Canelo reconoció que en aquella ocasión, hace 5 años en Las Vegas contra Mayweather, fue la experiencia del norteamericano la que inclinó la balanza a su favor, pero hoy enfrentaría a un peleador más maduro y completo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bien, amigos, estamos de nuevo aquí en Radio Martí Noticias. Son las 7:30, comenzamos ya la última media hora de transmisión y seguimos aquí formando parte del equipo. Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano, Alex Rivero, y ante el micrófono en la presentación de las informaciones, Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Un nuevo juicio va a tener lugar hoy en horas de la tarde contra el opositor Tomás Núñez Magdariaga. Va a ser en el Tribunal de Palma Soriano en Santiago de Cuba. Magdariaga, quien fue liberado el 15 de octubre bajo libertad inmediata, denunció a Radio Martí esta nueva maniobra del régimen.
Yo estaba aquí en la sede, aquí en el patio aquí en Santiago, entonces mi sobrino me llamó el viernes pasado y me dijo que el día 28 a las 2 de la tarde tengo juicio, un nuevo juicio que hay, no sé qué tipo de juicio, que está de los juicios que inventan estos dictadores. Mi sobrina fue la que me llamó y que me dejaron la citación en Palma Soriano, para Palma Soriano, para el tribunal. Es mañana a las 2 de la tarde, yo tengo libertad inmediata, yo tengo aquí mi libertad inmediata. Fue, me parece que el mismo juicio de que me echaron el año, porque ellos mismos esperaron, yo leí, no sé, a mí no me dijeron nada, y ahora me viene ese papel, una citación nada más ya. Aquí yo tengo un papel que me dice que es un nuevo juicio, el mismo número de causa.
Y la policía de Ciego de Ávila detuvo y deportó a Santiago de Cuba a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Así lo denunció el propio activista Pedro Enrique Martínez Machado en un video divulgado por su organización.
Interceptado por un auto patrullero Lara en la ciudad de Ciego de Ávila para salir de la estación de ferrocarril. Me pidieron la identificación, me esposaron y me introdujeron en el auto patrullero, me condujeron a la primera unidad de la policía de la ciudad de Ciego de Ávila. Fui maltratado de palabra y amenazado de que no podían verme más por esa ciudad. Me registraron mi mochila, me buscaron una memoria flash de 16 gigas y todo el dinero que llevaba, alrededor de casi 2,000 pesos. Me llevaron a los calabozos de la unidad hasta el viernes, en que me mandaron en una guagua que trae a los deportados de todo el país. Me trajeron hasta aquí, a la tercera unidad de la ciudad de Santiago de Cuba. Me introdujeron un calabozo inhóspito en Maloriente.
Y la OEA abordó el caso venezolano este martes y recibió un nuevo informe que se refiere a torturadores de acento cubano. Michelle Sagué amplía en el siguiente reporte.
El Instituto Kassler es un centro de estudios sobre América Latina en la República Checa. Su directora ejecutiva, Tamara Suhu, ha documentado la tortura en Venezuela por años. El instituto presentó este martes, en la sede de la Organización de Estados Americanos, su más reciente informe sobre la tortura sistemática en Venezuela. Tamara Suhu.
Mi denuncia en especial es decir que en Venezuela se ha instaurado un sistema torturador. Y un sistema torturador porque todas las instituciones hacen que eso sea así.
El Instituto Kassler documentó este año 190 nuevos casos de tortura. En 11 de ellos, los testigos dijeron que los torturadores tenían acento cubano.
Es primera vez en 18 años que yo recibo testimonios de personas que dicen que estaban siendo torturados por estas personas. Por supuesto, se identificaban con números o con sobrenombres, nunca con nombres verdaderos, pero el acento cubano estaba presente en esas torturas.
El Instituto Kassler dijo que la tortura en el 2018 ha estado a cargo de dos organismos de seguridad, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Testimonios señalan que existen centros de tortura clandestinos, entre ellos cuatro dentro de la capital. Señalaron además que, a diferencia del año pasado, que la mayoría de los torturados eran civiles, este año la mayoría de las víctimas son militares, un 61% frente a 39% entre los civiles. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
7:35. En una entrevista con el diario capitalino Washington Post, el presidente Donald Trump no descartó una retirada de las tropas estadounidenses del Oriente Medio debido a que Estados Unidos cada vez produce más petróleo.
El presidente Trump reconoció que la relación de Estados Unidos con Israel y el petróleo son dos razones poderosas que explican la presencia de Washington en esa parte del mundo, pero agregó que la importancia del petróleo se reduce por el incremento de la producción doméstica.
Trump también defendió la alianza entre su país y Arabia Saudita, pese al caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi, porque esa relación también sirve a los intereses de Israel.
Y México va a condecorar con la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, por sus significativas contribuciones durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Según la secretaria de Relaciones Exteriores de México, la participación de Kushner evitó una salida unilateral de Estados Unidos del trato y su constante y eficaz involucramiento fue clave para lograr un cierre exitoso de las negociaciones.
Tras largas jornadas de diálogo, México y Estados Unidos llegaron en agosto a un nuevo acuerdo comercial bilateral. Canadá anunció el pasado 30 de septiembre su incorporación al nuevo tratado, el que será firmado este viernes en Buenos Aires.
Vámonos ahora a Nicaragua. El presidente Daniel Ortega ha ordenado la deportación de la activista Ana Quirós, nacida en México, de padres costarricenses y nacionalizada nicaragüense, después de unirse a las protestas antigubernamentales. Desde Managua tenemos detalles con Marlon Salinas.
Las incongruencias e injusticias del gobierno de Daniel Ortega son tan evidentes que la comunidad internacional debe pronunciarse decididamente, opina la población nicaragüense. En este país se le brinda refugio a personas de dudosa reputación, como es el caso del expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, condenado en su país por el robo de 351 millones de dólares. Alessio Casimiri, terrorista italiano condenado a 11 cadenas perpetuas por el asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro. Rubén Darío Granda, miembro de la FARC de Colombia. Gustavo Herrera Castilla, de Guatemala, uno de los cabecillas del narcotráfico internacional más buscados. Pero ayer, Ortega decidió deportar a Ana Quirós, quien llegó en 1981 a trabajar en Nicaragua por las mujeres víctimas de violencia en sus hogares.
Una de las primeras ciudadanas brutalmente agredida. El 18 de abril, el camión de Valenta, Ana Quirós, sufrió una brutal golpiza para que puso en peligro su seguridad. Estaba en su condición de ciudadana nicaragüense. Entonces, todas las personas, incluyendo niños, que han alzado la voz, han corrido riesgo hasta en su propia vida. Y para eso, Alvarito Conrado, personas que aquí han quitado la vida a más de 300 personas, mucha gente por defender su derecho.
Escuchábamos a Gonzalo Carrión, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ana Quiroz se encuentra en San José, Costa Rica, y para hoy se espera una conferencia de prensa donde brinde detalles sobre lo vivido en nuestro país. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martín, Marlon Salinas.
Y un total de 7.121 hondureños desistieron de seguir en la caravana de migrantes con rumbo a Estados Unidos y han comenzado a regresar a su país de manera voluntaria, según informó el embajador de Honduras en México, Alden Rivera.
Los que regresan reciben alimentación, atención médica y transporte a sus comunidades de origen, entre otros servicios, según autoridades hondureñas.
Un consulado móvil instalado en Baja California ha tramitado 800 peticiones para aplicar al programa de empleo, para solicitarlo, acompañado de refugio o visa de carácter humanitario que concede el gobierno de México.
Por otra parte, opositores venezolanos rechazan el llamado de Nicolás Maduro de crear milicias universitarias. Desde Caracas, Venezuela, informa Adriana Núñez Rabascal.
El presidente Nicolás Maduro pidió a los estudiantes articularse para una eventual intervención extranjera o ataque de la oposición, para lo que sugirió incluso armarse.
Vamos a prepararnos en las milicias universitarias. Vamos, estudio y fusil, para que la juventud universitaria defienda con las armas en la mano la patria si hace falta, frente al imperialismo y frente a la oligarquía.
El dirigente estudiantil opositor Andrés Roballo advirtió que los universitarios defenderán el campus de este tipo de iniciativas.
Llenar la universidad de fusiles, es decir, que la universidad se debe preparar para asumir unas milicias universitarias. A usted, que uno conoce lo que es la universidad, lo que representa la universidad, nosotros los estudiantes repudiamos ese tipo de declaraciones y de pretensiones y estamos fervientemente comprometidos a que nuestra universidad siempre se va a defender.
Estudiantes opositores también señalaron que en lugar de armas, las universidades necesitan presupuesto para poder aumentar las becas, además de mejorar los laboratorios, comedores y otros espacios necesarios para su formación profesional. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, dijo este martes que se investigan 100 contratos de la constructora brasileña Odebrecht por coimas que pagó para ganar licitaciones de obras en el país.
Según datos divulgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht pagó sobornos en Colombia por 11 millones de dólares como parte de la red de corrupción montada en América Latina y África.
Sin embargo, la Fiscalía colombiana calcula en unos 58 millones de dólares el monto de los sobornos de la constructora en el país.
A las 7:42 minutos seguimos con suma atención lo que está pasando en torno a Rusia y Ucrania. El gobierno de los Estados Unidos considera que la Unión Europea podría tomar más medidas para ayudar a Ucrania a resistir la ocupación rusa de Crimea.
Una vocera del Departamento de Estado dijo que los países europeos deberían aplicar sanciones más fuertes contra el gobierno ruso y renegociar el acuerdo sobre el gasoducto Nord Stream 2, el cual transportará gas natural de Rusia a Europa a través del Mar Báltico.
Por otra parte, Facebook reconoció que sus ingenieros habían señalado la actividad potencialmente maliciosa de Rusia en el 2014. Amplía la agencia AFP.
Facebook reconoció el martes que sus ingenieros señalaron actividad potencialmente maliciosa de Rusia en 2014, mucho antes de que se hiciera pública, pero que no se pudo confirmar la evidencia de una campaña coordinada. En una sesión en el Parlamento británico, legisladores de 9 países interrogaron a un representante del gigante estadounidense y salieron a relucir unos emails internos en los que un ingeniero de Facebook alertó en octubre de 2014 sobre direcciones IP rusas que accedían diariamente a 3.000 millones de puntos de información en la red. Facebook aseguró que los correos electrónicos fueron sacados de contexto y en un comunicado informó que los ingenieros investigaron el caso más a fondo y que no encontraron evidencia de actividad rusa específica. La empresa no dejó claro si no encontraron ninguna prueba de actividad sospechosa o si esa actividad no podía vincularse directamente con Rusia. Facebook ha sido señalado por el uso de la plataforma por parte de Rusia para interferir en las presidenciales de Estados Unidos de 2016 y por la utilización de WhatsApp en Brasil para calumniar al candidato de izquierda Fernando Haddad. El vicepresidente de Facebook, Richard Allen, afirmó que es diferente regular espacios públicos como la red social que las comunicaciones entre personas. Allen soportó durante casi 3 horas las críticas de los parlamentarios por la ausencia del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien se negó a comparecer ante la investigación parlamentaria en Londres.
En España, la Academia de Cine de ese país ha anunciado que el director Narciso Ibáñez Serrador, más conocido como Chicho Ibáñez Serrador, recibirá este año el premio Goya de Honor por abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y por su excepcional contribución al cine de género.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 7:44 minutos. Lázaro Domínguez le dijo a Maite que va a haber frío en la región oriental de Cuba. Y muchos nos preguntamos, ¿frío en Santiago? ¿Frío en Guantánamo? ¿Frío en Holguín? ¿Frío en San Germán? Lázaro Domínguez, buenos días.
Pues para allá se va el frente. Martín, insisto, el frente frío que afectó las provincias occidentales cubanas en la mañana del martes y que ha estado afectando la llanura de Camagüey y Ciego de Ávila, continuará su movimiento al este para llegar esta tarde a las provincias orientales cubanas. Esto permitirá que las condiciones del tiempo vayan mejorando en las provincias occidentales y centrales cubanas, acentuando el dominio de las temperaturas frías. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales y nublados con algunos chubascos en las provincias centrales que se estarán moviendo sobre las provincias orientales desde las últimas horas de esta mañana. Las máximas en la región occidental y central estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Para las provincias orientales estarán entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en la región oriental. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
El peligro de los coágulos de sangre. A ello se refiere en su segmento de hoy Lucy García.
Gracias. Los coágulos de sangre tienen un propósito. Cuando te cortas, se supone que tus células sanguíneas se agrupan, impidiendo que tu sangre salga a borbotones. Pero a veces los coágulos se forman en lugares que no deberían y si ocurren donde la sangre necesita seguir fluyendo, pueden causar problemas. Los coágulos que bloquean la sangre en tu cerebro causan accidentes cerebrovasculares. Los que detienen el flujo de sangre de tu corazón causan un ataque al corazón. Un coágulo que se forma en tu pierna causa una trombosis que puede ascender a tus pulmones. Se conoce como embolia pulmonar. Puede ser muy grave, incluso fatal. Los coágulos de sangre peligrosos son muy comunes. Las estadísticas arrojan una cifra más elevada que el cáncer de mama o los accidentes automovilísticos. Cualquier persona puede tener un coágulo de sangre en el lugar equivocado, pero por supuesto las hay más vulnerables. Entre ellas están las personas con sobrepeso, los fumadores, porque la mayoría de la gente piensa que fumar solo afecta a los pulmones, pero afecta a los vasos sanguíneos. Daña el revestimiento de los vasos, haciendo que la sangre se una más fácilmente. Las mujeres embarazadas también tienen un riesgo con el proceso de coagulación y la causa son las hormonas agregadas, particularmente el estrógeno. Tomar estrógeno, las píldoras anticonceptivas, pueden desarrollar un coágulo de sangre y los síntomas incluyen una pierna hinchada, dificultad para respirar o dolor en el pecho. Y la mayoría de las personas tiende a ignorar los signos. Otros que deben estar muy alerta a los síntomas de coágulos anormales son las personas con infecciones o enfermedades inflamatorias. Las personas que permanecen sin moverse durante largos periodos de tiempo deben beber mucha agua. Si también alguien de su familia ha tenido coágulos sanguíneos anormales, usted debe tenerlo en cuenta. Y por supuesto, las personas que han tenido coágulos de sangre antes. Si tienes un historial, es muy probable que lo consigas nuevamente. Un tercio de las personas que sufren una trombosis venosa y una embolia pulmonar estadísticamente pueden tener otra alrededor de 10 años. Por supuesto, las personas que corren este tipo de riesgos deben ir a su doctor para tener un tratamiento con la medicina indicada. Gracias.
Nombramiento tardío a la Academia Cubana de la Lengua del escritor cubano Leonardo Padura. Y digo tardío porque ya Padura era miembro correspondiente de otras academias de la lengua aquí en América Latina. Roberto Bermúdez amplía.
El escritor Leonardo Padura, considerado el autor de mayor proyección internacional de Cuba, fue nombrado miembro de la Academia Cubana de la Lengua, donde espera aportar su manera personal de entender las letras mientras prepara su nueva novela. El escritor, creador del detective Mario Conde, que protagoniza sus novelas policíacas y autor de la célebre El hombre que amaba a los perros, reconoció que le separa de otros miembros de la academia el no ser académico, por lo que se comprometió a aportar en la institución su trabajo de escritor. Lo compaginará con la preparación de su próxima novela, de la que ofreció algunos adelantos. Se llamará El clan disperso, título de un manuscrito inconcluso de Alejo Carpentier, y abordará la dispersión cubana, la de mi generación, dijo, es decir, la amplia diáspora de los cubanos en todo el mundo. Galardonado en Cuba con el Premio Nacional de Literatura en 2012 y en España con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, también recibió el pasado octubre en Barcelona el Premio Internacional de Novela Histórica Barcino. Padura asegura que su próxima meta como novelista no es otra que lograr que su próximo libro sea mejor que el anterior. Antes de recibir una medalla, el diccionario de la academia y un diploma que certifica su ingreso, el literato cubano leyó para los asistentes al acto su hasta hoy inédito ensayo ¿Para qué se escribe una novela?, donde reflexiona sobre la relación entre los autores, sus obras y los tiempos históricos que les toca vivir. El ensayo no está exento de veladas críticas a los gobiernos totalitarios como el de la antigua Unión Soviética y que también aparecen en algunas de sus novelas, en las que a menudo también ha tratado de evidenciar las fallas en el sistema cubano instaurado tras la Revolución de 1959 e inspirado en gran parte en el de Moscú de aquella época. Sus habituales críticas se consideran una de las causas por las que, a pesar de su éxito internacional, Padura no haya sido glorificado y apenas recibiera reconocimiento antes de la presente década en su propio país, donde es sabido que mantiene una relación distante con las autoridades y sus obras se publican en tiradas por debajo de la demanda. Es igual que siempre, nada ha cambiado, dijo Padura, respondiendo así, riendo, tras ser preguntado por el estado actual de sus relaciones con el gobierno de Cuba. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:52 minutos. Seguimos con la lengua, o mejor dicho, con las academias de la lengua, porque de Padura vamos ahora a una figura femenina que fue la primera que ingresó, la primera que ingresó en la Academia Española de la Lengua. Aquí tenemos a Exilda Arjona.
Así mismo, muchísimas gracias por esa presentación. Sí. Muy buenos días a todos los oyentes que están ahí todavía escuchando el noticiero. Y ustedes, el calorcito, frío, todavía tienen frío. Sí. Ah, salgan allá afuera un momentito.
No, gracias.
Den una vueltecita, simple y llanamente. Pues vamos a hablar de la primera mujer que sí que ingresó en la Real Academia Española de la Lengua. La primera ocupó el sillón K.
¿Quién fue?
Y fue Carmen Conde, que nació en Cartagena en 1907. La infancia transcurrió en esa ciudad y Melilla, donde vivió de 1914 a 1920 y definitivamente se estableció en Madrid. Ella estudió magisterio en la Escuela Normal de Murcia y más tarde filosofía y letras en la Universidad de Valencia. una trayectoria poética impecable, tiene obras fundamentales. Su primer libro se llamó Brocal y fue escrito en el año 1929, un libro de poemas en prosa, donde ya ponía sus inquietudes poéticas iniciales y el mundo lírico que creó para ella. Cargos que tuvo esta mujer, la primera académica de número de la Real Academia de la Lengua Española, fue profesora de literatura española en el Instituto de Estudios Europeos y en la Cátedra Mediterránea de la Universidad de Valencia. Escribió más de un centenar de libros esta mujer. A partir de 1982, pues comenzó a padecer síntomas de la enfermedad de Alzheimer y a pesar de todo esto se mantuvo activa y en 1987 a Carmen Conde le conceden el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Escribió Canciones de Nana y Desvelo y murió en Madrid un 8 de enero de 1996. ¿Por qué traje a colación esta mujer en el día de hoy? La primera mujer que ingresó en la Real Academia de la Lengua Española, porque solamente 10 mujeres han sido académicas, 7 ocupan sillones en la actualidad, 7, y el resto pues están vacíos algunos y el resto está ocupado por hombres. Y también lo traje a colación porque el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, reconoció finalmente que esta institución tiene un déficit histórico en la presencia de mujeres y lo hizo durante la apertura de un Congreso Internacional de Español, la quinta edición, que siempre se hace en Salamanca, y él se refirió al hecho de que actualmente solo este poco número de mujeres integran la nómina de los académicos y también dijo que fue una enorme equivocación que en el siglo XIX rechazaran a la primera mujer que se le propuso, que fue la hispano-cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Cuando proponen a Gertrudis Gómez de Avellaneda, pues le dicen que no puede ocupar el lugar en la academia. Después lo mismo se repitió con Emilia Pardo Bazán y después hasta que pudo entrar Carmen Conde. Así que las mujeres con pocos lugares en la academia, pero han intentado ocupar un lugar y están ahí haciendo lo mejor posible. Siempre hemos hablado de esto también, de escritoras que han tenido que utilizar seudónimos, escritoras que han tenido que utilizar el nombre del esposo para poder escribir, y este es uno de los casos quizás que más se ve, porque que la Real Academia Española, un lugar tan conocido, un lugar tan amplio, solamente de la cantidad de sillas que tiene, solamente pues tenga ahora actualmente 8 mujeres, pero bueno, Carmen Conde fue la primera.
Gracias, Exilda.
A ustedes.
Vamos ya en el cierre con la información deportiva, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. 5 boxeadores nacidos en Cuba y un cubano estadounidense verán acción este viernes en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, estado norteamericano de la Florida. En el peso supergallo, el invicto marianense Jairon El Majazo Garras, que acumula 19 triunfos, se enfrentará contra el estadounidense Mike Oliver, con récord de 26 triunfos y 9 fracasos, en una pelea que está pactada a 10 rounds. Los otros cubanos que verán acción serán el habanero Oliván Navarro con 9-0 ante Wilfrido Vuelvas, 19-10. Jesse Cruz rivalizará contra Isaías Martín Cardona González en las 130 libras, mientras que Irosfani Duvergel en el peso supermediano combatirá contra Yendris Rodríguez Valdés, ambos cubanos. Por último, el cubano estadounidense Ulises Díaz, el primo del cantante cubano-americano Pitbull, quien tiene 7-0, buscará su octavo éxito cuando se enfrente a Fabián Valdés en combate pactado a 6 rounds en la división semipesada. Por otra parte, las Águilas Cibaeñas informaron que el derecho veterano Bartolo Colón realizó este lunes una sesión de bullpen de cara a su anticipada apertura mañana jueves en el Estadio Cibao por el equipo de Santiago de los Caballeros contra la novena Tigres del Licey en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Colón aseguró a la prensa que su famoso control sigue siendo el mismo.
Terminamos recordándoles ahora las principales informaciones, esto es en titulares.
Informe de la OEA sobre Venezuela habla de torturadores de acento cubano en el país.
Estados Unidos impone sanciones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo.
Y la policía política cubana arrecia el acoso contra periodistas independientes en Bayamo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, amigos. Dani Fuentes Cortés en el control de audio, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Les agradecemos la atención que nos han dispensado y les invitamos a seguir en sintonía con Radio Martí ahora con Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.